a la jugada corta, al tacticismo para obtener algunos puntos en intención de voto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues está en el siguiente partido, está en trabajar, está en continuar. Creo que el equipo es competitivo, está vivo. Cada contexto es diferente, cada circunstancia es diferente. Nuestro trabajo está ahí. 6 victorias, 3 empates, 9 derrotas. Y de esas 9 derrotas creo que hemos merecido bastante más. Dicho esto, nuestro foco está... Estoy tranquilo porque estoy convencido de lo que hacemos en el día a día. A partir de ahí, el equipo pues necesita también un poquito de viento a favor. Pero estamos convencidos, creo en este equipo y lo vamos a sacar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tendrá un match ball el técnico del conjunto amarillo, Diego Martínez, el próximo viernes en el partido a las 8 de la noche frente al Deportivo Alavés, que está también en descenso, el cuadro vitoriano con 26 puntos. Pero es que ha entrado en descenso la Unión Deportiva y es penúltima con 24 puntos en la tabla clasificatoria. Ahora mismo a 3 del Leganés, que está cuarto por la parte baja en la clasificación en la primera división del fútbol español. Era cuestión de esperar, porque claro, de 9 partidos no gana ni uno, 2 empates de 27 puntos posibles, solo logra 2, es normal que una jornada u otra entrara en descenso. Le ha tocado ya estar en la parte roja de la tabla clasificatoria al conjunto Gran Canario y va a tener un match ball, insistimos, una bola de partido, Diego Martínez en el encuentro del próximo viernes frente al Deportivo Alavés a las 8 de la noche en el estadio de Gran Canaria, un equipo, la Unión Deportiva, que está regresando a esta hora de Sevilla y que será mañana cuando comience a preparar el partido ante el Alavés, martes, miércoles y jueves. 3 sesiones preparatorias, mañana y el jueves a las 11 de la mañana, el miércoles a las 10 y media de la mañana, para jugar una auténtica final. De las 11 jornadas que restan, tiene que ganar la Unión Deportiva Las Palmas 5 partidos y empatar 1, pero el del viernes es una final, porque es un rival directo en la lucha por estar la próxima temporada en la primera división. Esto dice también Jasper Silesen, el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas.
Porque perdemos un partido que creo que no necesitamos perder y hay cosas que mejor no hablar.
Enseguida hablaremos mucho más de la Unión Deportiva Las Palmas. Buscaremos opiniones en torno a lo que está ocurriendo con el equipo amarillo, si hay opciones de permanencia en la Unión Deportiva, lo que puede suceder con Diego Martínez el próximo viernes en el partido frente al Deportivo Alavés, pero también hablaremos de baloncesto, derrota del Gran Canaria en la jornada de ayer en Vitoria frente al Baskonia por 84-80. Sigue octavo el Gran Canaria en puestos de playoff, pero ya sin red, es decir, con las mismas victorias que el noveno clasificado, que curiosamente es el Baskonia. Vamos a escuchar a Jaka Lakovic.
Bueno, las dos cosas, ¿no? Hemos venido aquí a jugar un partido, no podíamos permitirnos salir de aquí con unas sensaciones malas por no jugar con esfuerzo, con mentalidad correcta, y por esta parte yo creo que vamos bien.
No regresa a Gran Canaria el conjunto amarillo después del partido de ayer frente al Baskonia, hacer las maletas para jugar mañana frente al Hapoel de Jerusalén, partido de los cuartos de final de la Eurocup. A un partido se juega el pase a las semifinales el Gran Canaria, mañana a partir de las 7 de la tarde hora canaria. También hablaremos hoy de baloncesto femenino porque ya estamos pendientes de la Copa de la Reina y curiosamente cayó el Spar Gran Canaria ante su rival en los cuartos de final de la Copa de la Reina, en este caso en partido de Liga, 66 para Zaragoza, 50 para el Spar Gran Canaria. Por supuesto, de voleibol, con el triunfo del San Roque, con la victoria del Heidelberg, también ganó el conjunto del Zaire, y derrota del Hidramar Gran Canaria, 0-3 frente al conjunto del San Cugat. Enseguida iremos con todo esto, pero también queremos que toque la radio con nosotros, queremos conocer tu opinión en torno sobre todo a la Unión Deportiva Las Palmas, y que nos envíes un mensaje al 610-10-8005, apunta 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Hubiera destituido ya a Diego Martínez, le das la oportunidad de estar frente al Deportivo Alavés el próximo viernes, ¿crees que la Unión Deportiva Las Palmas se va a salvar? Lo que quieras al 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. 2:05 de la tarde, con Marcelo Cordobés en la realización, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Tiene muy mala pinta, ¿eh? La Unión Deportiva Las Palmas, por la situación actual en la tabla clasificatoria, es penúltima con 24 puntos, por las sensaciones que está dando el equipo y porque no arranca en este año 2025. 9 jornadas sin ganar, 2 empates en 9 partidos, 2 puntos de 27 posibles es lo que ha logrado la Unión Deportiva Las Palmas, y ha tardado en entrar en zona de descenso, porque lo ha hecho en esta 27ª jornada en primera. El Valladolid es último con 16, antepenúltimo a la vez con 26, es decir, 2 puntos más tiene el equipo vitoriano que la Unión Deportiva, y lo más importante, está a 3 de salir del descenso. El Leganés es cuarto por la parte baja en la tabla clasificatoria con 27 puntos. A pesar de todo ello, el técnico Diego Martínez lo tiene claro. Cree que va a mejorar el equipo, cree que hay tiempo para conseguir la permanencia y además está convencido que los resultados van a llegar.
La actitud ha sido magnífica, les ha visto un equipo muy competitivo, un equipo vivo, un equipo fuerte. Luego, evidentemente, los detalles no están viniendo de nuestra mano, pero yo creo en este equipo y estoy convencido que en los 11 partidos que quedan vamos a conseguir los puntos suficientes para mantenernos en primera división. El equipo, creo que también todos los detalles ahora mismo nos están yendo en contra, pero venir a este campo con, si ya de por sí es complicado en la dinámica que está el Real Betis, si ahora te encuentras con que todo lo que va sucediendo parece a partir de la expulsión que va en contra, creo que eso, ante eso no puedes hacer nada. Pero el equipo, la actitud ha sido extraordinaria. Luego, evidentemente, ya lo he dicho, necesitamos sumar, necesitamos ganar y, evidentemente, necesitamos volver a la senda de la victoria, aunque creo que si ganar en primera división es realmente difícil, cuando todos los detalles van en contra, más todavía, ¿no? Pero estamos convencidos, creo en este equipo y lo vamos a sacar.
Ojalá que sí. De momento la dinámica no es buena, los resultados son bastante negativos y la situación es preocupante estando en zona de descenso. Fíjense lo que le queda a la Unión Deportiva Las Palmas: tiene que recibir al Deportivo Alavés, viaja a Vigo para jugar ante el Celta, recibe a la Real Sociedad, tiene que ir a Madrid para jugar frente al Getafe, juega en casa contra el Atlético de Madrid, visita al Athletic Club de Bilbao, juega como local ante el Valencia, también frente al Rayo Vallecano, vuelve a Sevilla, en este caso para jugar ante el equipo de García Pimienta, el Sevilla, recibe al Leganés y acaba ante el Real Club Deportivo Español. Pero está claro que lo más inmediato es lo más importante, sobre todo porque es un rival directo. Fíjense el llamamiento que hace Alex Suárez, el capitán, a la afición para el próximo viernes.
Pues que vayamos todos al estadio, que nos dejemos de otras cosas, que el viernes habrá muchas cosas, pero lo más importante es respaldar al equipo, que se lo vamos a refrendar en el campo, que nos apoyen, que yo se los pido hasta por favor, que necesitamos su ayuda, que vayan a animarnos, que el equipo va a responder. Yo les prometo que vamos a responder.
Ojalá que sí, que consiga la victoria, que rompa la racha y que pueda salir de la zona de descenso. 2:08 de la tarde. Vamos a buscar opiniones de la Unión Deportiva. Porque no arranca en el 2025, el equipo va hacia abajo en lo puntuativo, en las sensaciones y que la liga no para. Estamos en la 27ª jornada. Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos, ¿qué tal?
No arrancamos, Víctor, en el 2025, no hay manera.
Sí, a ver, si analizamos solo el partido de ayer y nos olvidamos de todo lo que llevamos, toda la mochila que llevamos atrás, eso... 8 partidos desde el fatídico partido de Copa contra el Elche. Pues bueno, el partido que hace Las Palmas no está mal, ¿no? Las Palmas, sí, es verdad que bueno, que no nos faltó quizás a lo mejor más presencia en ataque, pero bueno, creo que nos tiraron una o dos veces, una de ellas fue el gol y la otra fue un mano a mano que paró Silense. Yo no vi mucho más ocasiones de gol, ¿no? Del Betis, ¿no? Sí, parece que el Betis venía de un partido de Copa, de Europa League, perdón, y bueno, habían jugado algunos jugadores que estaban un poco, bueno, de aquella manera, ¿no? Cuando jugamos partido entre semana, ¿no? Pero el partido cambia con la expulsión, que para mí sí, es verdad que no es querida, no, es decir, el jugador no quiso hacer daño, se resbala, incluso antes de llegar a la jugada, él sabe que va a llegar tarde y por eso se quita, pero se resbala, pero no deja de ser una falta de segunda amarilla, ¿no? Sí. Bueno, otro error, pero si solo analizamos el partido de ayer, pues bueno, nos quedamos con que Las Palmas no hizo un mal partido. Ya te digo, solo nos faltó quizás tener más presencia arriba, que creo que en ese sentido creo que ayer la sensación que a mí me da es que el míster no quería perder el partido, por eso de meter cinco hombres atrás. Pero claro, normalmente cuando tú quieres bajar por un resultado de no perder, o que, como el día de ayer, lo normal es que puedas perder, ¿no? Y bueno, ahora si luego Juanfran le mete la salsa, ¿no? La salsa picante de esos 8 partidos atrás, pues el análisis es otro diferente, ¿no? Que bueno, que no nos da para lo que estamos haciendo, no nos da para más.
Claro, es que ya las sensaciones y no jugar mal, claro, no nos vale, Víctor, ¿eh?
Eso te iba a decir, claro, es que si metes todos los partidos aquí atrás, los partidos Mallorca, el partido aquí en Getafe, el otro día con la segunda parte del Valladolid, entonces, si empiezas a meter todo eso en la batidora, pues bueno. Lo que pasa es que tenemos que analizar lo que tú me llamas. Si tú me llamas para analizar la temporada de Las Palmas o claro, la segunda vuelta a Las Palmas, pues probablemente estaría hablando otra cosa. Me llamas para preguntarme por el partido de ayer y yo te digo, Las Palmas no estuvo mal. No estuvo mal, creo que le faltó presencia, como te dije antes, pero claro, estamos analizando muchas veces, ese ejercicio es muy complicado, analizar un partido solo con todo lo que llevas aquí atrás, el equipo, ¿no? Con esa mochila de partido malo, partidos horrendos, malas decisiones del míster, jugadores fuera de zona. No sé, yo cuando veo a Javi Muñoz el partido ayer, otra vez jugando en esa posición adelantada, y la verdad es que a mí se me retorce el estómago. Creo que es un futbolista que el equipo lo necesita en esa posición, en medio campo, ¿no? Futbolista que abarca mucho campo, roba muchos balones, hace muchas ayudas. Sí, es verdad que es Hugo, bueno, un chaval, que bueno, sí, es verdad, físicamente es muy bueno, pero Campaña no es ese futbolista de hacer ayudas a los laterales, no es ese defensa, ese Campaña jugador de meterse entre los centrales, no lo es. Sin embargo, Jaime Muñoz, por su condición física, por eso creo que, bueno, de aquí atrás ha habido toma de decisiones un poco, no diría erróneas, pero sí difíciles de explicar y entender. A Javi Muñoz lo hemos visto jugar hasta la lateral izquierdo, ¿no? Pero bueno, son cosas que eso tiene que darle una vuelta al míster, ¿no?
Por tu experiencia, Víctor, que es muchísima, primero como jugador, como capitán, ahora como entrenador, ¿tiene solución esta situación de la Unión Deportiva?
Sí, claro. Las Palmas, Las Palmas tiene un problema de juego. Creo que hay una diferencia en lo que el míster quiere y una diferencia con los jugadores están preparados. Los jugadores están ahí, la plantilla está diseñada para jugar, para seguir con ese estilo de juego posicional, ¿no? Con esa herramienta que es la posesión. Ha llegado el míster, los primeros 3, 4, 5 partidos, pues bueno, el cambio siempre da su fruto porque los jugadores se ponen las pilas, pero estos jugadores no están hechos para correr detrás del balón. Estos jugadores no están hechos para correr al espacio. Estos jugadores no son jugadores para juntar líneas hacia atrás y salir a la contra. No están hechos. O sea, son jugadores de tener el balón campo contrario, de tener la posesión. Pero yo lo digo muchas veces, para jugar de esa manera, tú tienes que tener las cosas muy claras. Primero, acabar la jugada. Segundo, no tener pérdidas como la que tuvo Hugo el otro día, creo que fue en Mallorca, si no recuerdo mal, de la expulsión.
Sí,
¿no?
Correcto.
En Valladolid, perdón.
De Maquena.
De Valladolid. Sí, pérdidas absurdas, contra el Barcelona tuvo el segundo gol fue una pérdida, sí. Y luego, para mí que es lo fundamental, y que eso lo hace muy, muy, muy bien, lo hacía muy bien el Barça de Guardiola, robar las pérdidas. Las Palmas no hace nada de esas tres cosas. Entonces, si tú quieres jugar a tener el balón campo contrario, si no hace nada de esas tres cosas, te va a pasar lo que te pasó la segunda vuelta del año pasado, que cogíamos y nos pasaba todo el mundo, nos pasaban como moto, nos hacían contras y nos hacían goles, nos tiraban. A mí me decían, no, el equipo estuvo bien defensivamente, es que Álvaro Valle paraba todo, ¿no?
Como si le saliera este año todo, también, ¿eh?
Claro, cuando dejó parar todo, o cuando empezó a entrar los balones, las ocasiones al equipo rival, pues Las Palmas tuvo 14 partidos sin ganar, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con eso del estilo, porque el estilo parece como que jugar un estilo de juego posicional, como lo que hace el Barcelona, parece como que eso te hace ganar el partido, y no te hace ganar el partido, o sea, no te hace. De hecho, el Barcelona lleva 10 años, creo, 12 años, que no gana nada en Europa. Entonces, jugar así está muy bien, y disfruta y lo pasas bien, pero tienes que tener las cosas claras, y Las Palmas no está preparada para jugar a no ser dominador. Las Palmas es un equipo que necesita tener el balón. Si no tiene la pelota, es un equipo que sufre mucho. Y este entrenador, tengo la sensación de que es un entrenador que juega a otro estilo diferente. Y creo que ahí está el problema de Las Palmas. El problema de Las Palmas es un problema de juego. No es otra cosa, es un problema de juego. Entonces, o el míster se tiene que adaptar a lo que los jugadores saben hacer o están preparados para hacer, o que los jugadores de un paso hacia adelante decían, oye, pues no vamos a jugar lo que a nosotros nos gusta y vamos a jugar lo que nos diga el míster. Yo creo que ahí está la clave. Y mientras tanto somos nosotros los que estamos sufriendo, ¿no? Los aficionados, los que somos de Las Palmas, los que hemos sido futbolistas, ¿no? Somos los que lo estamos pasando mal porque no queremos ver Las Palmas descender, ni mucho menos, ¿no?
Claro. Pues Víctor Afonso, que siempre es un placer hablar contigo. Buena semana, amigo. Un abrazo.
Un saludo para todos igualmente, chao.
Hasta luego, 2:15 de la tarde. Vamos a pararnos un minuto en esa expulsión de Sugo, porque hay quien ha puesto la lupa, el foco en esa acción, en esa segunda amarilla del centrocampista de la Unión Deportiva. Vamos con nuestro experto en arbitraje, también experto en seguridad deportiva, el criminólogo Javier Raluy Marrero. Javier Raluy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Saludos a toda la audiencia de Copa Gran Canaria.
Esa jugada en concreto, ¿es amarilla? Es decir, ¿es segunda amarilla y expulsión?
Para mí sí lo es, Lamentablemente, después de verla un par de veces, yo creo que es un error del ímpetu del joven jugador portugués. Y partiendo que el jugador del Betis también le pone cuenta, etcétera, lo es, fue una entrada peligrosa, vamos a disputar prácticamente el balón, llega tarde, si es innecesaria. O una jugada ahí en medio campo, innecesaria. Lo es, la pena es que tiene una tarjeta amarilla. Objetivamente, para mí lo es. Que le pone cuentos del Betis, claro, pues como le ponen cuentos todos, es lo que pasa, ¿no? Ellos sabían que Sugo tenía una amarilla, una entrada de destiempo, sin balón por el medio, llega tarde, va al tobillo, es peligrosa, lo roza ligeramente, el jugador del Betis le pone cuentos, pero la entrada en sí es innecesaria, es a destiempo, es peligrosa, o por dónde va. Entonces, para mí sí lo es. Una pena, porque yo creo que esa jugada al final condiciona un poco, ya después vendría el gol, ¿no? Condiciona el partido, pero claro, estamos hablando siempre de qué condiciona, la decisión arbitral o condiciona la entrada del jugador.
Claro.
Por muy amarillo que sea uno, esa jugada se te produce 100 veces y es complicado que en 90 pitas sacas la tarjeta amarilla, ¿sabes? Por dónde fue el pie, es que fue al tobillo prácticamente, ¿sabes? Es una jugada que es innecesaria, que te ves casi en la obligación de sacar la tarjeta amarilla ahí. Después ves al otro jugador que está simulando, revolcándose en el suelo como si lo hubiesen matado, pues te lo pone más difícil el árbitro, ¿no? Es decir, es que es complicado, porque en ese momento tampoco el que es árbitro tampoco está viendo si lo rozó ligeramente, es decir, no está viendo la gravedad de ese contacto, ¿no? De ese ligero contacto. Yo creo que fue muy ligero, que le puso mucho cuento el jugador del Betis, de hecho se levantó sobre la marcha, pero sí es verdad que es una jugada de tiempo, innecesaria, que va al tobillo, llega tarde, yo creo que, vamos, pegó de ingenuo ahí y vamos, más con una tarjeta amarilla. Lamentablemente es una jugada que sí, se puede decir que condiciona el partido, pero más que la tarjeta amarilla del árbitro o la decisión del árbitro errónea, es una decisión innecesaria del jugador de la Unión Deportiva de Las Palmas.
Gracias, Javier.
Y bueno, vamos a ver. Venga, un saludo a todos, un abrazo fuerte.
Hasta luego, igualmente. 2:18, te damos un consejo a esta hora de la tarde, porque ya lo sabes, ¿eh? En Siscocán estamos contigo en cada proyecto, ya sea obra nueva, rehabilitación o reforma, siempre. Contamos con equipos de última generación y optimizamos la eficiencia y te aseguramos el éxito en todos tus proyectos. Además, también te ofrecemos asesoramiento técnico especializado y adaptamos tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocán, innovación para construir el futuro. Ya lo sabes, Siscocán. 2:19 de la tarde, vamos con más protagonistas, más reacciones, más opiniones de la Unión Deportiva, de lo que fue el partido del Betis y de la temporada en general y en particular del técnico Diego Martínez. Vamos con el lateral, con Alex Muñoz, dice esto.
Con mucha rabia, mucha impotencia, porque hemos hecho un esfuerzo tremendo de principio a fin. Es un campo muy difícil, pero hemos competido creo que muy bien, sobre todo hasta cuando éramos igualdad numérica en el campo. Y creo que es en la línea a seguir, porque estábamos más cerca casi de la victoria que de la derrota. Y sabíamos y estábamos convencidos al descanso que podíamos sacar aquí puntos, un empate, una victoria, porque estábamos compitiendo muy bien, como te digo, y estábamos siendo eficaces en nuestra área. Nos faltaba un poquito terminar alguna jugada más, pero estábamos en la línea a seguir. Y bueno, sabes, equilibrar el partido con una acción infortunada, que creo que, bueno, hoy en día el fútbol se está convirtiendo en un poco en un Es que no sé ni cómo describirlo, que hay que tener un cuidado con cada red balón, cada contacto en el área, un mínimo pisotón, un roce, porque te pueden pitar un penalti por un contacto, y creo que eso está destruyendo el fútbol, porque esto no es fútbol para mí, sinceramente. Creo que el fútbol es contacto, es choque, obviamente es clarísimo, se pita, pero si no, no deben pitarse esas cosas.
Es verdad que hay acciones que se podrían revisar, hay acciones que pueden pitarse de una forma u otra, es cierto, pero también es verdad que son 27 jornadas de liga y Las Palmas, si está ahí, en la posición que ocupa, es por méritos propios, por situaciones que no ha hecho bien en tantos partidos y en tantos meses el conjunto Gran Canario. Benjamín Armas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra.
¿No levanta cabeza la Unión Deportiva Las Palmas?
No, la verdad que no, y es una pena, ¿no? Una pena porque nos hemos metido ya de lleno en descenso y los otros equipos ganando. Ayer el partido la verdad que lo tenía controlado hasta, defensivamente quiero decir, hasta la expulsión de Sugo, pero esto no pinta muy bien.
No, porque todos los equipos le ves algo, ves que mejoran, ya ha salido de la parte baja el Valencia, ya está fuera el Leganés, a la vez ya nos ha superado, pero las sensaciones de la Unión Deportiva, junto con el Valladolid, parecen las peores.
Sí, como tú bien dices, Juanfra, las sensaciones y lo que vemos y lo que se transmite en el campo es que no ves esa mejoría, no ves esa mejoría, y los otros equipos pues han ido mejorando. Equipos que no ganaban pues empiezan a puntuar y a sacar cosas fuera también, y cada vez más complicado para la Unión Deportiva Las Palmas. Es que no le vemos ninguna mejoría. Es cierto que también hay que decirlo, que todavía el míster pues ha tenido sus adversidades con futbolistas importantes, con sanciones, con lesiones, y el bloque todos los fines de semana cambia, pero no vemos esa mejoría como para salir de ahí.
¿Crees que hay tiempo, que hay solución en estas 11 jornadas, Benjamín?
Sí, quedan muchos puntos en juego. Yo creo que todavía tenemos un margen ahí para poder pelear, y hay que tener fe en sacar esto, ¿no? El tema es cambiar la dinámica. Como decíamos a veces nosotros los entrenadores, no tenemos una varita mágica, pero sí es cambiarle la imagen al equipo y seguir compitiendo e intentar sacar puntos en donde sea, porque si no ya sí que nos metemos en un problema muy muy grave, ¿no?
No vamos a decir que el viernes es un partido definitivo, porque después quedarán 10 encuentros, pero sí es importantísimo. Rival directo, el Deportivo a la vez, jugamos además en casa, partido, ahí sí que no tiene que fallar la Unión Deportiva.
Sí, y más con los equipos que se suele decir de nuestra liga, ¿no? Esos partidos sí hay que ganarlos sí o sí. Un rival directo, un equipo que viene también de ganar fuera ahora, pues vendrá con de ganar en casa, perdón, y vendrá con la moral alta y viendo que van raspando puntos y saliendo ahí cogiendo oxígeno. Es importantísimo, no es definitivo, como tú dices, porque quedan muchos puntos en juego, pero sí es importante para meter un rival de nuestra liga debajo.
Enseguida te pregunto por ese partido, pero ¿qué te pareció en concreto la acción de Sugo? ¿Para ti era segunda amarilla la expulsión?
Muy riguroso, ¿no? También viene de un resbalón, llega tarde. Es que a veces los árbitros también tienen que medir eso y ser conscientes de que se está jugando al fútbol y es contacto, ¿no? Yo la verdad que no lo vi muy claro. Jugadas de esas vemos en todos los partidos. Con la segunda, sabiendo que tenía que estaba amonestado, pues un poco saber darle lectura al árbitro al partido y no dejar a Las Palmas como nos dejó con 10.
Hacía un llamamiento Alex Suárez que fueran todos al estadio el próximo viernes a animar, que lo necesitan, que es una auténtica final para la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Jugar en casa es doble presión en este tipo de situaciones?
No debería. La presión, todo lo contrario, que sea para el contrario, que la gente venga a robar a la Unión Deportiva Las Palmas, a animarlos y alentarlos para sacar esos 3 puntos que son súper importantes, pero hombre, presión, cuando te ves ahí abajo, siempre tiene que te tiembla un poquito el pulso, pero ellos son profesionales, viven de esto y tienen que saber manejar y gestionar estas situaciones.
Tenemos el Alavés, tenemos que jugar también contra el Valencia, el Leganés, el Español, el Getafe. Si ganamos los partidos con los equipos que están con nosotros, nos salvamos, pero claro, hay que ganar esos partidos, que quizás son los más complicados hasta la altura de liga.
Claro, pero ellos pensarán igual que nosotros, Juanfer.
Claro, correcto.
Sí. Ves el equipo abajo y dirán, pues, la Unión Deportiva Las Palmas, un partido también puntuable, ¿no? En la jornada que nos toque, pues puede ser puntuable porque ellos vienen mal, está una dinámica, llevan 9 jornadas sin ganar. Este es un equipo donde se puede pescar. Es complicado porque al final todos se juegan muchísimo y todos van a pelear esos puntos para que se queden en el casillero de su equipo, claro.
Sin querer comprometerte, Benjamín, pero ¿la solución podría estar en el cambio de entrenador?
No es comprometerme, pero yo creo que a estas alturas cambiar de entrenador otra vez, vienes con Diego haciendo las cosas bien y bueno, llegas en un momento que sé que por lo que te comenté antes, muchas adversidades, ¿no? Futbolistas importantes mucho tiempo fuera del once inicial, sanciones, el equipo entra en dinámica negativa. Ya uno no sabe si es el entrenador ya o los futbolistas también, que poner un poco más de su parte, no se sabe, porque estas situaciones siempre al final la cuerda se rompe por el lado más débil, que el entrenador. Si antes era tan bueno cuando llegó y todo el mundo lo alababa, no debe haber cambiado mucho, ¿no?
Uh-huh. Y sobre todo el tiempo, ¿no? Porque el que llegue tiene que conocer la plantilla, tiene que meter su idea y ya estamos contra el reloj, que ya no hay tiempo para preparar nada.
Y el tópico siempre, cuando en un club tú cambias un entrenador 3 veces y eso es descenso seguro.
Sí, sí.
Suele pasar. No sé, esa regla no suele fallar y siempre se suele cumplir el dicho, ¿no?
Pues sí. Benjamín Armas, que siempre es un placer hablar contigo. Cuídate mucho, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Juanfra, seguir bien.
Hasta luego, igualmente. 4 minutos para las 3 de la tarde. En 44 segundos seguimos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas.
Siscocán te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entregas rápidas, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocán.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
2:27 de la tarde, ya lo sabes, al 610-8005 te estamos preguntando si crees que se va a salvar la Unión Deportiva, si hay tiempo para que logre la permanencia del conjunto Gran Canario y si se la juega Diego Martínez el próximo viernes en el partido frente al Deportivo Alavés. Ya lo sabes, 610-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Fíjense la situación del Valencia, que es totalmente diferente a la de la Unión Deportiva Las Palmas. Decíamos que estaba prácticamente hundido hace un mes, pues ya está fuera de la parte roja en la tabla clasificatoria. Está 16º y tiene 27 puntos. Escuchen lo que comenta el técnico Carlos Corberán después de la victoria de su equipo 2-1 ante el Valladolid.
Y luego en el fútbol yo te diría que hay partidos que se ganan dominando, siendo superiores al rival, y partidos donde hay que ganar aunque no seas superior y no seas capaz de dominar al rival, y ese es el ejercicio que ha hecho el equipo.
Es decir, ganar jugando bien, jugando mal, jugando regular, jugando a la defensiva, jugando directo, jugando manteniendo la pelota, ganar es lo importante y es lo que señala Corberán y yo creo que todos, lógicamente, estamos de acuerdo. Y ganar es lo que tiene que hacer la Unión Deportiva Las Palmas el próximo viernes en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 8 de la noche. Te lo contamos en COPE Más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Deportivo Alavés en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocán, restaurante El Churrasco, suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas a la vez.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Claro que sí, además la importancia que tiene ese partido del próximo viernes. 2:29 de la tarde, apenas segundos que restan para llegar a las 2:30 en la Comunidad Autónoma de Canarias. Continúa el deporte en la cadena COPE.
We can't get enough.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues va a tener un match ball Diego Martínez el próximo viernes a las 8 de la noche. Si gana, seguirá siendo técnico de la Unión Deportiva. Si pierde, habrá relevo en el banquillo del conjunto Gran Canario. Y es que son 9 jornadas sin ganar, con 2 empates y 7 derrotas, es decir, 2 puntos de 27 posibles. Escuchen lo que dice el técnico de la Unión Deportiva, Diego Martínez.
Es un partido muy importante, evidentemente es un partido de más de 3 puntos, porque es un rival directo y es muy importante, pero ojalá podamos sacarlo y toda la isla tenemos que estar ahí, pero también es verdad que luego quedarían 10 partidos más. Nosotros tenemos margen para ganar partidos, tenemos capacidad para ganar partidos, luego es verdad que esta trayectoria no es buena, es una trayectoria, una dinámica que es incomprensible, o sea, es incomprensible ese poco bagaje de puntos en relación al rendimiento que ha tenido el equipo en muchos momentos, ¿no? Pero es lo que nos toca vivir, lo aceptamos y desgraciadamente ahora nos toca tragar todo el veneno, todas las críticas, todo lo que disculpar a la afición que ha venido porque nos ha estado apoyando todo el partido y que no se rindan, hay que ser resiliente, hay que seguir fuertes y el viernes pues nos vemos en Gran Canaria para poder sacar ese partido adelante y estoy convencido que con una victoria vamos a ver todo muy distinto, porque lo hemos visto hoy en el partido. Hemos visto que hemos sido durante 60 minutos hasta la expulsión un equipo muy fuerte, muy competitivo. Muchas cosas que me preguntabais el día anterior respecto a la manera de corregir detalles, creo que lo hemos corregido, que hemos estado muy firmes en defensa. Nos faltó un poquito más de pausa en la primera parte, la estábamos encontrando en último tercio en la segunda, pero evidentemente necesitamos ganar, necesitamos sumar, como sea.
Y tiene que ser el viernes. Dani Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está todo muy bonito, pero hace falta ganar ya.
Hombre, Diego Martínez tiene una retórica muy muy efectista, pero sí que es verdad que el contenido, los resultados no están acompañando. Y si ya se ha batido el récord negativo de Luis Carrión, la verdad que, claro, ahora mismo es un match ball, se la juega todo o nada, y la Unión Deportiva, pues vamos a ver, está ante una de esas fechas que están marcadas con letras rojas, escarlatas, lo que quieras. Esta es una fecha en la que hay que ganar sí o sí.
Sí, porque fíjate que de no ganar, la dinámica sería horrorosa, en 10 partidos sin conseguir la victoria, se podría dejar la permanencia, habría casi con toda seguridad cambio de técnico en la Unión Deportiva Las Palmas, no sería nada positivo no romper esta racha el próximo viernes, todo lo contrario.
Totalmente, además hemos visto en esta jornada que los inquilinos de abajo han sacado la mayoría de ellos pues, resultados positivos, lo hemos visto con el Alavés, el Valencia, solo faltó incluso el Leganés, pero vamos, hubo resultados de los rivales directos que han sido positivos.
El Getafe, que
no hemos visto.
Que dio la vuelta también al resultado.
Y espera ahora el Español, que ahí, bueno, no sé si es mejor un empate o que pierda uno de los inquilinos en la jornada de hoy de este lunes, pero bueno, la verdad que interesa además, teniendo en cuenta que después vamos a tener el parón de selecciones, no sé, la próxima jornada yo creo que es decisiva sí o sí, porque Las Palmas necesita como el comer ganar, pero bueno, lo que decíamos, en el partido contra el Betis era una fecha difícil. Lo que pasa es que nos la hemos complicado nosotros mismos, porque daba la sensación, al menos en la primera parte, que podía hacer algunas cosas, aprovechando que el Betis estaba urgido pensando de reojo lo que tiene que hacer en la competición europea, y sin embargo no hemos sacado jugo de eso. Uh-huh. Y esas son las circunstancias que luego pasan factura.
Fíjate que si gana hoy el Español ya va a quedar para 2 plazas, porque damos prácticamente desahuciado al Valladolid, 4 equipos, Las Palmas, Alavés, Leganés y Valencia para 2 plazas. Si gana el Español hoy...
Es lo que estábamos diciendo estos días, ¿no? De pasar a ver hasta 8 o 9 inquilinos ahí abajo y que Las Palmas miraba de reojo tranquilos. Aquí hay varios que se tendrán que ver las caras y tendrán que dar esa, digamos, ese bálsamo para el equipo amarillo en cualquier momento, si hubiese margen de error o no. Lo cierto es que te has quedado sin margen de error porque no se han cumplido los objetivos. Hemos perdido, bueno, hemos batido la peor racha de Luis Carrión, sí. Y lo que puede quedar, si no. Y ahora mismo pues te ves reducido a 4 cartas. Y a cuál a cara de perro, mirándote de reojo todo lo que hagan cada uno de ellos. Y esta jornada pues no ha venido de manera horrible. Pero bueno, vamos a ver si el resultado contra el Betis estaba... Yo creo que había esa posibilidad de que se podía perder, pero tal vez las sensaciones tampoco han acompañado, porque te ha faltado olfato de gol, ha faltado pólvora, ha faltado un centro del campo que dé garantías. En defensa no ha estado mal, Yo no he hecho tantas críticas si hay línea de 5 o no, porque la línea de 5 siempre puede ser incluso muy ofensiva, dependiendo de si tienes un equipo dinámico o no, pero no tenemos un equipo de ida y vuelta potente ahora mismo físicamente como para darte ese ida y vuelta. Entonces, son muchas cosas que hay que analizar al respecto del juego.
En sí, te pregunto por el partido frente al Alavés, pero una cuestión en concreto, ¿qué te pareció la expulsión de Sugo, la segunda amarilla?
A ver, no es que sea tan... tan marcada, no es una falta tan espectacular como dijese, pero yo creo que ahí hay torpeza por parte de Sugo. Yo creo que hay una sensación de que hay automatismos que no tiene, nunca mejor dicho, integrado en su inventario futbolístico. Y es un jugador que tiene mucho ida y vuelta, que viene muy bien para el estilo de Las Palmas, pero nos está hipotecando en los últimos partidos. Yo creo que hay que tener en cuenta que Sugo que... hay que darle un pequeño coaching al respecto porque nos está pasando factura en las últimas jornadas y te ves hipotecado con un centro del campo que ya tienes debilitado, que no tienes a Kirian, que no tienes a Moleiro en estos momentos y que Campaña tampoco lo he visto tan fino en la medular. Es Hugo, que es un jugador muy importante para labores defensivas y ofensivas para darte ese apuntalamiento del juego, pues al final te das cuenta que te deja el equipo con uno menos ante un rival que la toca muy bien en el centro del campo y que hacía muy difícil conseguir al menos puntuar ahí en el Villamarín.
Y la última cuestión, nos ponemos ya el viernes 8 de la noche, Estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas a la vez. ¿La presión la tiene más Las Palmas que el equipo vitoriano en este partido?
Mira, ahora mismo lo tiene más Las Palmas, evidentemente. El Alavés viene ahora de sensaciones positivas y Las Palmas, quieras o no, tiene que romper ese pequeño techo de cristal que se ha impuesto desde que ha empezado el año, con el recuerdo además del año pasado, que también fue terrible, y además con la espada de Damocles de pensar si Diego Martínez puede ser su último partido o no, con esa ya las cábalas que han surgido en algunos medios de comunicación hablando de si será su último partido o no. Está claro que no puede pasar y no hay más margen de error que buscar la victoria, porque si no, ya el camino se te pone muy complicado de cara a esta recta final.
Pues sí, ¿y a quién colocarías en vez de Sugo, que no está? Yo no sé si vuelve a lo habitual con Bajcetic y Javi Muñoz, o puede colocar también a Enzo Llodig en esa posición. Es una de las dudas, ¿no?
Sí, porque Bajcetic te da al menos disciplina en la medular y demás. Te haría falta un poquito de toque, no sé si al menos la posición de Campaña pudiese ayudar o no, pero claro, que tampoco lo estamos viendo, yo no lo he visto tan fino en el último partido, entonces sí. Lo dice, claro, el último partido no fue tan... Yo supongo que ahí debe estar el pequeña ecuación, el quebradero de cabeza, el arabesco que está haciendo en la pizarra ahí, Diego Martínez, aunque yo sí creo que Bajcetic tiene que estar, al menos, porque necesitas al equipo que te dé el equilibrio y el soporte ante un rival que posiblemente no va a hacer un fútbol muy efectista, muy espectacular, en el cual puede ser incluso un juego un poquito más directo, pero que hay que buscar el gol sí o sí. Yo creo que al equipo le está faltando también esa pólvora que nos viene, que al menos teníamos en las primeras derrotas de este 2025, pero que ahora mismo estamos adoleciendo incluso de ello.
Pues sí. Dani Herrera, un abrazo, buena semana.
Un placer, saludos.
Hasta luego. Recuerden que hoy se acaba la jornada con ese partido en la primera división del fútbol español entre el Real Club Deportivo Español y el Girona. Pero mañana, ¿qué ocurre mañana? Ya tenemos la Champions, encuentro de vuelta Barça frente al Benfica, y el miércoles partidazo también, el Real Madrid contra Atlético de Madrid, partido de vuelta de la Liga de Campeones. Todo, la jornada de hoy en la primera división, la Champions mañana, la Champions el miércoles, lo va a contar en directo, como siempre, el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Para contarte hoy el Español Girona y mañana el Barça contra el Benfica. Y por supuesto también el miércoles el partido Atlético de Madrid-Real Madrid. Los encuentros de vuelta de la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones. 2:39 de la tarde. Enseguida la segunda red Grupo Quinto y también el mundo de la canasta.
Ya es carnaval en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Del 14 al 21 de marzo, disfruta de la Gran Gala, el concurso de disfraces, talleres infantiles y del pasacalles con la comparsa Aragüimé. ¡Te esperamos! Centro Comercial Atlántico Vecindario.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
¡Vamos que viene, vamos que viene! ¡Gol, gol, gol, gol!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Mañana hablaremos mucho de la segunda ref, grupo quinto. Saben que la Unión Suryaiza perdió frente al Guadalajara 1-0. El Atlético Paso ganó en La Palma al Conquense 1-0. Y el Tenerife B, que también tuvo jornada este fin de semana, perdió 2-0 frente al Sanse. 2:40, vamos con el básquet. Porque también se agranda la brecha del Gran Canaria en la Liga ACB. Otra derrota frente al Baskonia, 84-80. Redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
No hay manera tampoco con el Granca, ¿eh?, en la Liga.
Sí, es cierto que, hombre, esta semana tenía la excusa, entre comillas, de poder estar pensando en la eliminatoria a un partido de cuartos de final de Eurocup de mañana, y que también faltaba Caleb Homsley, un partido más. No sabemos exactamente el alcance de esas molestias, porque pudo jugar, aunque no lo hizo mucho tiempo ni demasiado bien en el partido de Eurocup de la semana pasada. Y aún así el Granca estaba 17 arriba en el segundo cuarto y estuvo a punto de llevarse el partido. Es verdad que un Baskonia pues mucho más físico en la segunda mitad, cortocircuitó otra vez el ataque amarillo, que está teniendo muchos problemas en los últimos meses.
En 7 preguntas por el partido, efectivamente importantísimo de mañana entre el Hapoel de Jerusalén y el Gran Canaria, pero ahora tenemos otra prueba importante y de máxima exigencia, el Manresa otra vez y en casa para Liga ACB.
Sí, uno de los rivales directos por el playoff. Este año está haciendo un temporadón el equipo de Diego Campo, y sería uno de los rivales si el equipo mirase para arriba para intentar luchar por aspirar a ascender a algunas plazas, porque, bueno, sobre todo Unicaja y Real Madrid esta temporada, primero y segundo, a priori los favoritos a quedar en esas posiciones, pues serían rivales muy complicados para los cuartos de final. Pero el Granca ahora mismo tiene que simplemente preocuparse con estar entre los 8 primeros, porque de hecho si no llega a haber derrotas por abajo, excepto Baskonia, que era el rival directo, el Gran Canaria habría abandonado esta misma jornada los puestos de playoff y ya está empatado con el noveno, que es precisamente el conjunto Alavés. Así que, bueno, tiene que dar todo en la segunda parte de la temporada, y vamos a ver si continúa en Eurocup a partir de mañana.
Antes de hablar de Japón, de Jerusalén, vamos a escuchar a Jaka Lakovi después de la derrota de la jornada ayer ante Baskonia.
Fue un partido bueno, duro, físico, y al final yo creo que hemos estado bien, primera mitad sobre todo, y en tercer cuarto, donde fue nuestro peor cuarto, hemos dejado a Baskonia tomar momentum de partido, confianza, tras corriendo, tras nuestras pérdidas, rebotes ofensivos y cosas que nos han un poco hecho perder la calma, la solidez defensiva y ofensiva, ¿no? Y desde ahí el partido fue disputado y al final, cuando Baskonia ya estaba 7 arriba, 50 segundos para final, ya se jugó más o menos para salvar el average. Y con una canasta tras presión y un triple de Shurna, al menos al final salvamos el average, que puede ser que en la pelea para este playoff de ACB podría ser.
Pues sí, importantísimo el partido de ante Baskonia la jornada de ayer, por el Vasca Verás, que está muy igualado la parte alta de la tabla clasificatoria. Carlos, si miramos la Eurocup, quitando el Valencia, ¿nos ha tocado el rival más fuerte en estos cuartos de final de la competición europea?
Sí, a priori sí, con esa situación extraña de que los equipos israelíes están jugando fuera de casa. La eliminatoria se va a disputar desgraciadamente mañana, porque Gran Canaria pidió, por un lado, a la ACB adelantar al domingo por la mañana el partido de Baskonia, no lo aceptó la Liga Española, como por otro a la Eurocup, intentar jugar el miércoles en Belgrado su eliminatoria. Tampoco lo aceptó la Eurocup porque resulta que al día siguiente, el jueves, Maccabi Tel Aviv juega en el mismo escenario un partido de Euroliga, y bueno, pues con apenas 48 horas de descanso hay que afrontar un duelo que entiendo yo que va a ser muy físico. Es cierto que parece que hay dudas en el juego interior de Japón, el que jugadores van a estar disponibles para mañana, pero bueno, uno de los MVP, si no el que probablemente vaya a acabar siendo lo de la competición, como es Jared Harper, el jugador que conocemos de su época en Valencia Basket. Es cierto que en la Liga Española pues no tuvo un gran nivel, pero sí lo está teniendo esta temporada. Va a ser pues ese jugador exterior al que va a tener que parar Gran Canaria para intentar luchar un partido en el que en principio no es favorito.
Esto que te iba a decir, ¿ves opciones para mañana?
Yo creo que sí, que el equipo, hombre, entiendo que Homsley se estaba reservando ayer porque ya disputó el partido de entre semana, y vamos a ver a qué nivel está, pero al final Gran Canaria es una plantilla con 10 jugadores de muy alto nivel, una plantilla bastante larga en esos 10 primeros de la rotación, que además, por ejemplo, ayer Miki Salvo lo hizo muy bien, que George Condit lo está haciendo muy bien, y que algunos de sus titulares, si están a su mejor nivel, como el BC, como Mike Toby, como Nico Brusino, son jugadores pues realmente de un talento especial, así que creo que va a tener opciones seguro. Otra cosa es que pueda llevarse el partido.
Hablaremos mucho de ese partido de mañana. Eurocup, cuartos de final, Hapoel de Jerusalén ante el Gran Canaria. No hubo suerte tampoco en la Liga Femenina. También era previsible que cayera el Spar Gran Canaria. No sé si por esos 16 puntos, Carlos. 66 Zaragoza, 50 Spar Gran Canaria.
Bueno, yo te diría que hasta es un buen resultado, porque es el escenario en el que además se va a disputar no solo la Euroliga las tres próximas temporadas, la final a seis, sino la Copa de la Reina, y precisamente ante el anfitrión, ante Zaragoza, va a debutar en cuartos de final el Spar Gran Canaria en una semana. Entonces yo realmente creo que esto hace pensar al equipo que puede tener sus opciones de competir ese día. Yo esperaba incluso, bueno, hay que recordar que la primera jornada de liga, si no recuerdo mal, esta temporada cayó por 40 puntos en la Paterna ante el mismo rival.
Correcto.
Así que sí, yo diría que es un resultado positivo.
Y sobre ello también habla César Aneas, también viendo lo que puede ocurrir en la Copa de la Reina ante este rival.
No, sinceramente no, porque creo que son dos competiciones, dos estados de ánimo totalmente diferentes. Yo creo que jugar aquí en la Copa, tengo mucha amistad con Carlos y era el equipo que no quería, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a afrontar con ilusión y nada, evidentemente sí que hay cositas que puedes sacar, conclusiones que puedes sacar, pero bueno, yo siempre digo que el partido de la Copa de Cuartos de Final, nosotros tenemos que hacer un partido excelente, y posiblemente con esto no nos sirva, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros de momento ahora mismo estamos centrados en matemáticamente pues en conseguir la salvación, ¿no?, que era el objetivo principal. Yo creo que nuestra presencia en la Copa de la Reina pues es algo no buscado, y creo que bueno, pues un poquito el club está contento, está ilusionado, pero bueno, sabemos, somos realistas, vamos a tener que preparar bien el partido, pero somos realistas contra quién vamos a jugar. Yo hubiera preferido jugar, os lo digo en serio, menos con Valencia y Zaragoza, con cualquiera. Pero ha tocado esto y lo vamos a disfrutar, un escenario idílico para jugar una Copa de la Reina. Esto estará lleno, aunque todo el mundo animará a Zaragoza, pero bueno, nosotros intentaremos disfrutarlo, ser competitivas, que yo creo que este equipo tiene un ADN competitivo importante, y nada, y a disfrutarlo y a disfrutar de la Copa, que creo que, repito, por ciudad y por escenario es, creo que, el mejor sitio donde se puede celebrar.
Me quedo con esa frase, Carlos. Tenemos que hacer un partido prácticamente perfecto y con eso tampoco nota.
Sí, en el baloncesto femenino la diferencia entre los equipos punteros y el resto a día de hoy en la Liga Femenina Andesa, que está volviendo a colocarse entre las mejores del mundo. Recordemos que la WNBA se disputa en verano, por lo tanto hay jugadoras que compaginan el baloncesto estadounidense con el europeo, y la nuestra pues vuelve a ser una de las mejores competiciones, y esos primeros equipos están un poquito más lejos de lo que pasa en la Liga Andesa, no tanto presupuestariamente, pero sí a nivel de talento. En cualquier caso, como digo, a mí me deja un pequeño hilo a la esperanza el resultado de este fin de semana del Spar Gran Canaria en Zaragoza.
Sí, pues fíjate, Spar Girona frente al Guernica, Valencia contra el Jairis, el Casademón Zaragoza contra el Spar Gran Canaria, Perfumerías Avenida ante Movistar Estudiantes. Todo parece indicar que Zaragoza, Perfumerías, Valencia y Spar Girona estarán en semifinales, ¿no?
Sí, tal vez Guernica sea uno de los no favoritos con más opciones, porque tiene mucho talento joven y ha ido creciendo con la temporada. Pero bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con César Aneas en que era el rival que yo no quería. Creo que Valencia Basket es uno de los candidatos para ganar la Euroliga, y con los últimos fichajes, sobre todo de Leo Fievich, está arriba, está entre los tres mejores equipos de Europa, en mi opinión, y que Zaragoza va a tener mucha presión jugando en casa. Entonces, a lo mejor, eso le puede pesar si es capaz el equipo Gran Canario de pelear hasta el final, de encontrarse cerca en el marcador hasta los últimos minutos.
Ojalá que sí. Antes tiene el partido frente al Unigirona el próximo sábado, además en casa a las 6 de la tarde. ¿Qué más tuvimos de básquet del fin de semana, Carlos?
En principio solo malas noticias en la élite. Santi Aldama ha lesionado el gemelo, parece que no sea una cosa grave, pero ya se ha perdido un par de partidos de los últimos cuatro de los Grizzlies y derrotas en tercera FEB de Valsequillo, que va perdiendo sus opciones de mantener categoría nacional en su tercera temporada, lo que antes era la Liga EVA, y también derrota del filial del Gran Canaria, que no pudo contar con Dylan Bordón y con Masamba Diop porque tuvieron que viajar hasta la capital alavesa para acompañar al primer equipo, por lo tanto, malas noticias para terminar este repaso semanal.
¿Y sabemos lo de Santi Aldama, lo que puede tener o el tiempo que puede estar de baja?
Hablan de molestias en el gemelo, por lo tanto no se entiende que sea una rotura como tal muy grande, más bien una sobrecarga. Da la sensación de que siendo Memphis un equipo que está luchando por esa segunda posición del oeste, pero que tiene los playoffs entre comillas asegurados y una buena posición, no por lo que voy leyendo no tiene pinta de que sea una rotura muy grande ni una lesión que le vaya a tener muchas semanas alejado de las canchas.
Sobre todo porque estamos pendientes de saber su futuro, ¿verdad? A ver, ¿dónde va a jugar la próxima temporada el jugador Gran Canario? ¿Dónde va a estar?
Sí, pero que por desgracia no lo vamos a saber hasta verano, porque está completamente prohibido, una vez ya comenzó esta temporada, que él negociara con los Grizzlies o que firme cualquier tipo de renovación. Yo tengo la sensación de que él querrá quedarse y que los Grizzlies lo querrán. Otra cosa es que lleguen a un acuerdo económico, porque su caché se ha elevado muchísimo este año. No en vano está luchando por el premio a sexto mejor hombre de la NBA, al mejor que sale desde el banquillo en su equipo, y eso no es poca cosa. Entonces, vamos a tener que esperar sí o sí hasta que acaben las finales de la NBA, un par de semanitas más, para conocer el destino de Santi, que ojalá se resuelva pronto para que él pueda ir con la selección española, aunque la semana pasada hizo unas declaraciones en las que su compromiso era absoluto, ya marcando territorio para, si firma con cualquier otro equipo, dejar claro que el Eurobásquet lo quiere disputar. Hay que tener en cuenta que el próximo verano no hay nada, entonces seguramente muchos jugadores van a intentar ir con sus selecciones este año, aludiendo a que el próximo verano podrán descansar.
Y una última cuestión, tú que sabes muchísimo de baloncesto. Vamos a hacer una quiniela, cuartos de final, todo se va a jugar entre mañana y el miércoles. Pases a Gir Colechi frente al Cedevita Olimpia. ¿Quién pasa a semi?
Debería pasar el Bakhchisehir, aunque Cedevita este año está sorprendiendo, pero Bakhchisehir en principio es favorito.
Hapoel Tel Aviv, Tour Telecom.
Ese duelo va a ser duro. Yo creo que el Tour Telecom va más para arriba que Hapoel en la segunda mitad de la temporada.
Valencia, Club Napoca.
En principio Valencia es muy favorito.
Y la que nos toca mañana, Hapoel de Jerusalén, Gran Canaria, con el corazón y con la cabeza.
Yo creo que con el corazón el Granca realmente tiene argumentos suficientes para llevar ese partido adelante. Es verdad que lleva un mes y medio haciendo un baloncesto por debajo de ese nivel, pero espero que mañana lo sea capaz de sacarlo.
Ojalá que sí, que esté el Gran Canaria en la semi de la Eurocup. Carlos Sánchez, compañero Gran Canaria Basket News, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo, buena semana.
Hasta luego. Y también las semifinales, por definir, serán el 25 de marzo, evidentemente por lo que pueda ocurrir mañana y el miércoles, y también el 25 de marzo se va a jugar la otra semifinal, las dos el mismo día, a ver si puede estar el Gran Canaria en esas semifinales del Eurocup. Todo muy rápido, ¿eh? Mañana partidos de cuartos, el 25 de marzo ya los partidos de semifinales para tener la gran final, lo que va a ser la finalísima de esta competición, el 8 de abril y el 11 de abril. Si hubiera tercer y definitivo partido, sería el 16 de abril. Ahí ya conoceremos el campeón de la Eurocup. Ojalá que sea el Club Baloncesto Gran Canaria. Mañana, evidentemente, hablaremos mucho de esa cita que puede ser histórica otra vez para el Gran Canaria meterse en una fase final de la competición europea. 6 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida te cuento más cosas del fin de semana, sobre todo porque tuvimos jornada también en voleibol.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Siscocam te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entregas rápidas, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocam.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
Así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
4 minutos, algo menos que restan para las 3 de la tarde. Saben que el Guagua ya había jugado el partido de la penúltima jornada. Tan solo falta una el próximo fin de semana para concluir lo que es la temporada regular y que arranquen los playoffs. Pero sí tuvo partido el San Roque. 3-0 consiguió la victoria al conjunto Gran Canario en el Patán, el Payón del Patán, frente al Tarragona. Y ojo a la Liga Femenina, porque el Heidelberg, el líder, el equipo Gran Canario, consigue la victoria y en Tenerife, ante el Libres Laguna, por 0-3. Cae el Gran Canaria en casa, 0-3 frente al San Cugat, y consigue la victoria al Zaire, 3-2 ante el equipo del Madrid Chamberí. ¿Qué ocurre con esto? Que el Heidelberg sigue siendo líder de cara a los playoffs por el título, con 56 puntos, ya muy distanciado del segundo, que es el Abarca Menorca, con 44, y del tercero, que es el Gran Canaria, y está con 43 puntos. Mientras que el Zaire ocupa la sexta plaza, buena posición también de cara a los playoffs por el título, y está con 33 puntos en la tabla clasificatoria. Buena temporada, sin duda, la del Heidelberg, con 56 puntos liderando la clasificación actualmente de la Superliga Femenina de Voleibol en la Liga Iberdrola. ¿Saben que hoy hay tiempo de juego en la cadena COPE? Es la última jornada, el último partido de la jornada ante el Español y el Girona. Todo lo que ocurra en este partido, las opiniones, los protagonistas, todo el análisis lo tendrán, como siempre, a partir de las 10:30 de la noche en el programa Líder de la Radio Deportiva Nocturna, el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido?
Perfecto.
¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Y también hablaremos en la semana de lo que va a ser la última jornada de la fase regular de la competición en voleibol masculino. Todo para el próximo sábado y todo a partir de las 5 de la tarde. El San Roque juega fuera frente a la Pamesa a Teruel y el Guaguas lo hace también fuera de casa contra la Unicaja Costa Almería. Pase lo que ocurra, el Guaguas va a acabar como líder de la competición de cara a los playoffs por el título y tendrá garantizado el factor cancha hasta la finalísima de lo que va a ser la temporada actual. 2:59 de la tarde en Canarias. A las 7:30 de la tarde, Mateporte en la Linterna con Manolo Lama. A las 8 de la noche, tiempo de juego en la cadena COPE con el partido Español-Girona. Y a las 10:30 de la noche, el partidazo con Juanma Castaño. En la realización estuvo Marcelo Cordobés. Continúan en la mejor sintonía y con la mejor programación, porque nada, en segunditos, a partir de las 3 de la tarde, arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.